Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy es 7 de junio y muchos estudiantes de exámenes de la EBAU. Pues suerte a todos y mucha tranquilidad. Hoy quiero hablarte del libro El dilema de Sofía, de González de la Cuesta, de las últimas novedades de Por Castelló con Raúl Puchol. Bambando Turismo y Experiencias, de la mano de V, y con Ivanoa Ortega, que siempre nos descubre trocitos de nuestra historia de Castellón. Tenemos también nuestro espacio Cáritas Contigo. También te quiero hablar de las fiestas de San Antonio de Padua, de las Juventudes Antonianas de Villarreal. Rescataremos uno de los premios Turiscope que dimos recientemente. Y Alberto Marco, con Pamesa y Ceracope, nos da la información sobre el sector cerámico. Pero antes de todo eso, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia. Com està l'actualitat?
Pues amb lo que tu deies. Dona inici la selectivitat a les 9 i mitja del matí, ho ha fet. Fins al dijous, 2.586 estudiants de la província de Castelló s'han matriculat per examinar-se d'aquestes proves d'accés a la universitat en la convocatòria ordinària del mes juny a Lugi. Són 197 inscrits menys que l'any 2021. Molta sort per a tots ells. Les fumigacions terrestres contra els mosquits que està efectuant la Diputació en àrees interurbanes apleguen Guia, Peníscola, Alcalà de Xivert, Benicarló, Vinaròs, Castelló de la Plana, Almassora, Xilxes i Moncofa. 20 municipis espanyols han rebut el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació per reconèixer el compromís i l'aposta que han demostrat per la investigació, el desenvolupament i la innovació. Entre aquests 20 municipis, dos de la província de Castelló, Orpesa i Vinaròs. A Villarreal, l'alcalde José Benlloc ha firmat ja la segregació del solar de l'aparcament del Xusgat. Es tracta de l'últim tràmit municipal per a cedir al Ministeri de l'Interior la parcel·la on s'ubicarà la futura comissaria de la Policia Nacional, un projecte que està inclòs en el Pla d'Infraestructures de Seguretat de l'Estat 2019-2025. I a més, l'Audiència Provincial juzga un home acusat de traficar amb drogues des de la seua vivenda de Torreblanca en ple confinament el 21 d'abril de 2020. Durant l'entrada i registre en el domicili del processat, els agents de la Guàrdia Civil es van incautar de més de 30 grams de cocaïna i també utensilis necessaris per a preparar-la per a la seua venda. La Fiscalia demana per a ell una pena de presó de 4 anys i mig per un delicte contra la salut pública.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Ja tenim horari per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. El filial del Groguet jugarà el dissabte a les 9 de la nit a Balaïdos front al Nàstic de Tarragona. Un Villarreal que ahir va anunciar l'eixida de Imanol Idiáquez, qui era segon entrenador del Submarí, que fica rumbo al Leganés. I en polideportivo, avui en ciclisme, Sebastià Mora és intervingut quirúrgicament per la fractura de clavícula que es va fer el diumenge a Alemanya. Tenim circulació condicionada a la P7, Moncofa, Alcalà de Xivert i Santa Magdalena de Pulpis, a la CB14 a Morella i a la CB15 a la Pobla Tornesa. Tenim en aquests moments 26 graus de temperatura. La notícia està en lo que vindrà. A partir del proper cap de setmana, les temperatures tindrem una onada de calor en tota regla. Per damunt dels 30 graus, durant varios dies continuats, podent-se superar els 35-36 graus a l'inici de la setmana que ve, especialment a l'interior de la província, però també aplegarà la façana litoral. I atenció, perquè ja, una vegada començada la setmana que ve, podríem aproximar-nos en alguns punts del nostre territori als 40 graus. Per això encara ens queden 4 o 5 dies de temperatures més agradables de lo que tindrem a partir del proper dissabte. Previsió, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los cielos poco nubosos o despejados, aunque crecerán en zonas del interior intervalos de nubes de evolución diurna que podrían dejar algún chubasco débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan demasiados cambios o son ligeramente más altas, con máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y de 27 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará flojo y de dirección variable, aunque tendremos intervalos de viento de componente este durante esta tarde. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón intervalos de nubes altas en el cielo y también nubes de evolución diurna que crecerán por la tarde en zonas del interior, cuando no se descartan algunos chubascos débiles y ocasionales. También durante la mañana en puntos del litoral se esperan estratos de nubes bajas. Por último, las máximas mañana serán de 29 grados en Castellón de la Plana y de 27 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos por Mediterráneo y titula lo siguiente: Castellón lucha por recuperar la rentabilidad de sus empresas. Coste e inflación frenan el efecto de una demanda al alza. La cerámica precisa más apoyo y el turismo espera un buen verano. El empleo fijo marca un récord, aunque con muchos discontinuos. Por su parte, El Mundo Castellón al día titula lo siguiente: el aeropuerto rumbo pre-COVID con 29.000 pasajeros este año. Mayo confirma la recuperación de la base con 9.439 pasajeros, mejor dato desde septiembre de 2019. Las operaciones de vuelo se disparan en mayo con 1.251 y elevan el total a 3.644. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al día, es sobre un accidente: herida leve tras caer con su coche por un puente. Y por su parte, Mediterráneo en la foto central tiene que el corredor arranca las obras entre Castelló y Vandellós. Los operarios hacen acopio de traviesas en Vinaroz para cambiar la amplitud de la vía. Pues así están las cosas este martes 7 de junio.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y Raúl Puchol nos informa sobre las últimas novedades en Port Castelló.
Cuando hablamos del Port de Castelló, tenemos que ser conscientes de lo que es su expansión y también lo que es su promoción. Fijaros que la autoridad portuaria ha participado en la feria más importante relacionada con los tráficos, en los que el puerto tiene mucho que decir. Rafael Simo Sancho, presidente de la autoridad portuaria, muy buenos días. ¿Cómo ha sido todo esto?
Pues muy buenos días, primero que todo, Raúl, y la verdad es que la asistencia a ferias por parte de nuestros departamentos comerciales y de expansión, que es un departamento que es de reciente creación dentro de la autoridad portuaria para dar un impulso en ese sentido a la estrategia de Port Castelló, tiene en su estrategia visitar todas las ferias en las que podamos contactar con nuevos clientes, además de mantener los que ya tenemos. Y hace una semana se celebró en Rotterdam el Brick Bull Europe, que es una feria especializada en graneles sólidos y también en cargas de proyecto. Las cargas de proyecto son aquellas operativas que tienen que ver con mercancías, digamos, de difícil transporte, de difícil carga o descarga. Una de las principales que trabajamos en Port Castelló es las palas eólicas, se pueden hacer una idea. Y para nosotros es muy importante esta feria, justamente de Rotterdam, porque, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, somos el segundo puerto de todo el sistema portuario español en cuanto a tráfico de graneles sólidos. Y en ese sentido pudimos estar en contactar con muchos clientes, ya que en esta feria pues participaron casi 600 empresas y más de 120 países. Para nosotros es muy importante, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, Raúl, el no quedarnos únicamente dando servicio a los sectores productivos de la provincia, que también, sino el poder conectarlos con otros países y con otros clientes de fuera de España.
¿Y qué otras fortalezas vende en el exterior el puerto de Castellón, presidente?
Bueno, nosotros estamos inmersos en la promoción y comercialización del proyecto Octopus, que hemos hablado en alguna ocasión, uh-huh, en el que vamos a ganar al mar 500.000 de metros cuadrados, que junto a los más de 400.000 metros cuadrados sin ocupar que tenemos en la Dársena Sur, eso hacen prácticamente 1.000.000 de metros cuadrados que ofrecer a posibles inversores en un momento en el que, después de la pandemia, después de la invasión de Rusia a Ucrania, hay apetito inversor y hay cierta tendencia a relocalizar en Europa industrias. Creemos que estamos en un momento ideal para poder atraer proyectos industriales a Port Castellón. En cierta manera es, pues igual que hace algo más de 50 años hubo alguien a unos cuantos cientos de, o miles de kilómetros de Castellón que decidió implantar la refinería aquí, pues queremos de alguna manera conseguir también inversiones industriales de ese tipo, que tengan que ver con energías sostenibles, con nuevas tecnologías, con todo aquello que nos pueda generar, aumentar la actividad económica de la provincia de Castellón, aumentar los tráficos y por consiguiente también crear nuevos puestos de trabajo.
En definitiva, me da la impresión, y si no es así, me corrige, presidente, que lo que está haciendo Port Castellón es renovarse o morir.
Bueno, el sistema portuario, no español, sino internacional, es un sistema muy competitivo. Y si no estás en constante renovación, estás prácticamente muerto, y eso es así. Competimos en un mundo globalizado, no es que solo compitamos con puertos que tengamos aquí al lado, como pues Tarragona, Valencia, Sagunto, sino que competimos con puertos de todo el mundo y nosotros más concretamente de todo el Mediterráneo. Porque cuando hablamos de posibles empresas que se quieran situar en Europa, no es que la decisión sea entre Valencia, Tarragona o Castellón, es pues en Polonia, en Holanda, en Portugal o en España, y a partir de ahí buscar el hueco. Y en ese sentido, el puerto de Castellón tenemos mucho que ofrecer. Principalmente, una de nuestras grandes fortalezas es todo ese espacio que tenemos, que vamos a ganar con todo lo que tenemos y el que vamos a ganar con el proyecto Octopus. Uh-huh. Nadie en ningún puerto en el arco mediterráneo español puede ofrecer tantos metros en zona portuaria. Y también el know-how, la manera de trabajar, uh-huh, en graneles tanto sólidos como líquidos y en mercancías especiales como las cargas proyecto, como las palas eólicas que tenemos en nuestro puerto. Uh-huh. Así que eso, junto a esas infraestructuras que ya estamos trabajando, que comentábamos el otro día, como el acceso ferroviario, son los ingredientes que podemos ofrecer para poder ir renovándonos poco a poco y poder hacer el puerto de Castellón un puerto todavía más grande y con más actividad económica.
Por eso se participa en la feria más importante relacionada con unos tráficos en los que el puerto de Castelló todavía tiene mucho que decir. No hay que morir y hay que renovarse. Rafael Simo Sancho, gracias por explicarlo y sobre todo hacerlo de manera comprensible para todos.
En eso estamos, Raúl, un placer como siempre. Un abrazo.
No puedo enterrar la mitad de lo que fui.
Lo que sí que está claro es que Port Castellón está abriendo horizonte.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you all my life finding ways. Sofía de Valdivieso es una mujer madura, moderna, empoderada, soltera y de gran prestigio profesional, lo que hace que lleve una vida muy activa, con la que se encuentra muy a gusto. Pero hereda de su padre un libro, un ejemplar único, manuscrito por Cervantes de la segunda parte del Quijote, lo que la conduce a conocer un librero de libros antiguos. Y hasta aquí te digo, no te cuento nada más para que sepas que este libro tiene un contenido muy interesante. Estamos hablando de El dilema de Sofía, escrito por José Manuel González de la Cuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? José Manuel, buenos días.
Buenos días, Santini, y buenos días a los oyentes.
Bueno, pues hasta aquí vamos a leer, porque lo interesante es que ahora nos cuentes un poquito más sobre el libro y evidentemente pues que la gente quiera leer tu libro. En eso estamos, ¿no, José Manuel?
En eso estamos, señora. Pues, ¿qué os puedo contar? Pues, Sofía Valdivielso, como tú bien has leído, es una señora que está en una edad un poquito más allá de la cincuentena, una mujer relativamente feliz, dentro de lo que se puede ser feliz en la sociedad actual. Ella tiene una profesión que la satisface, es arquitecta, vive bien, por decirlo de alguna manera. Pero al heredar de su padre ese manuscrito de puño y letra de Cervantes, la segunda parte del Quijote, pues ella se encuentra con un problema, y es que no sabe qué hacer bien con él. Entonces, ella sabe por su padre, porque su padre antes de morir ya le había contado que había un librero de libros antiguos, que el padre confiaba en él. Ella se dirige a este señor para que le ayude a ver qué es lo que puede hacer con el libro. Pero ¿qué es lo que le sucede a Sofía? Este señor, que tiene 20 años menos que ella, cuando empieza a tratar con él para ver cómo solucionan el tema del libro, pues se enamora de él.
¡Oh!
Ella se enamora de él y él también se enamora de ella. Lo que pasa es que a ella le pesa mucho la diferencia de edad.
De edad. De ahí el dilema de Sofía, claro.
Y ahí es donde empieza el gran dilema de Sofía, pero que no es el único del libro, porque se planteará algún otro dilema, que es ese que no os voy a contar nada.
No lo contemos.
Pero ese, digamos que es el gran dilema de Sofía, ¿no? Que cuando ve que ella se enamora de este hombre, pues empieza en una especie de su vida entra en un torbellino de que quiero estar con él, de que no quiero estar con él, de que puedo, de que no puedo. Un torbellino terrible, ¿no? Uh-huh. Que le afecta uh-huh. hasta casi en su vida profesional, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde se mueve una parte, digamos, en esa dificultad que tienen muchas mujeres por la herencia cultural y educativa que tenemos todos, mujeres y hombres, en la sociedad, de que parece que las mujeres a partir de cierta edad pues ya no tienen derecho a muchas cosas, ¿no? Y que de alguna manera, tangencialmente, ¿no? Pues el libro toca este tema, ¿no? Pero luego, aparte de eso, lo que va sucediendo es que el libro va tomando protagonismo, porque es un libro que aparentemente, o es un manuscrito que aparentemente no conoce nadie, nada más que Sofía y Matías Alonso, que es el nombre del librero, pero sí hay una serie de personas que han llegado a saber de su existencia y quieren hacerse con el libro, o por las buenas o por las malas. Mm. Y ahí es donde entramos en una especie de intriga, que nos va a conducir hasta el final de la novela.
José Manuel González de la Cuesta, para todos aquellos que ahora mismo no caigan mucho en quién eres, pues vamos a recordar que eres el autor también del Hotel Boramar, de un libro muy interesante que recomiendo a todos los que nos están escuchando, y también este dilema de Sofía. Lo vas a presentar este viernes en Vilafamés, ¿no?
Sí, este viernes comenzamos, digamos, entrecomillado, una gira de presentaciones por diferentes pueblos de la provincia. A lo largo de todo el verano. Ahora mismo no recuerdo el número exacto, porque luego también van surgiendo algunos pueblos más. Pues voy a estar prácticamente, salvo en la segunda quincena de agosto, que me iré yo de vacaciones por ahí, voy a estar yendo casi todas las semanas a un pueblo diferente a uh-huh. presentar el pueblo. Y entonces esta gira empieza este viernes en Vilafamés, en la sala Cuatro Cantones, a las 7 de la tarde. Lo va a presentar el alcalde de Vilafamés. Y a partir de ahí, bueno, pues ya iremos viendo Villafranca, Vejís, Borriol, es que ahora mismo no te puedo decir porque son un montón de pueblos de memoria. Uh-huh.
José Manuel, ¿dónde se desarrolla el dilema de Sofía?
Principalmente se desarrolla en Madrid. Yo, como mucha gente sabe, y la que no lo sepa se lo digo, yo soy de Madrid, aunque llevo 30 años viviendo en 31, o sea, para ser más exacto, viviendo en Castellón. Y a mí me apetecía, porque no había escrito casi nada de libros anteriores de Madrid, del Madrid de la época que yo conocí, de la época en que yo era joven y que yo viví. Y entonces, aunque el libro no se referencia desde el punto de vista temporal en esos años concretos, sino que se, digamos que está en los años 2000 y algo, pero yo aprovecho, sí, para hablar de ese Madrid tan vital y atractivo, ¿no?, para muchísima gente, pues que tiene una oferta cultural, social, gastronómica, de ocio, muy interesante, ¿no? Y es un recorrido, por, digamos, para la gente que conozca Madrid, que se puede circunscribir entre el Templo de Voz, el Palacio Real, la Plaza Mayor, el Jardín Botánico, el Museo del Prado, esa zona central del Madrid más antiguo, ¿no? Y eso es lo que quería hacer. Luego es cierto que hay otras ciudades, está Marrakech, está Roma, las playas de Castellón, que son ciudades que a mí me permiten un poquito descongestionar la historia, ¿no?, de Madrid, darle un poquitín de aire fresco, y también porque cada una de esas ciudades, hay dos ciudades también que yo sabes que no las conozco, pero que son Monterrey y Cuernavaca en México, en esas ciudades suceden cosas muy importantes para el desarrollo de los acontecimientos de la novela. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso es un poquitín el teatro de operaciones donde se desarrolla la novela.
José Manuel, tú eres de los que cuando escribes, en este caso has mencionado muchas ciudades diferentes, ¿viajas para conocerlas, si te lo puedes permitir?
Ya quisiera yo. ya quisiera yo haberme ido acá a Monterrey y a Cuernavaca a ver las ciudades. No, sí siempre, no exactamente siempre, yo procuro escribir siempre sobre lugares que ya conozco. Uh-huh. He estado una o dos o tres veces, ¿no? Hay algunos casos, ¿no?, como por ejemplo en Hotel Boramar, pues yo en Berlín no he estado nunca, ¿no? Pero bueno, gracias a Internet eso se puede solventar. Igual que en esta novela, gracias a Internet he podido solventar lo de Monterrey y Cuernavaca. El resto de los lugares sí que lo conozco. Entonces, pues, algunas las conozco más, algunos sitios, y otros los conozco un poquito menos, pero he estado en ellas y más o menos sé por dónde va el ambiente de la ciudad. Uh-huh. No por nada, porque se puede escribir hoy puedes escribir de una novela en Saigón perfectamente sin haber estado en Saigón. Te metes en Internet y enseguida vas a captar cómo es el pulso de vida de Saigón, cómo es Saigón, cómo es la ciudad. Pero bueno, siempre si se conoce un poquito es mejor, yo creo.
José Manuel González de la Cuesta, ¿a quién lees tú?
¿A quién leo yo? Uy, pues mira, si te digo a quién estoy leyendo ahora mismo, no te lo crees.
Dímelo.
Yo estoy leyendo ahora mismo a una señora que se llama Oliva Sabuco de Nantes. Esta señora escribió un libro que publicó en 1581, me parece que fue, que si fuera un hombre, dirían que es el padre de la psicología moderna. Porque muchas de las cosas que esta señora escribe en ese libro, estoy hablando de la segunda mitad del siglo XVI, son las que se han puesto de moda a lo largo del siglo XX en la psicología.
¿Qué me dices? Qué interesante, ¿no, José Manuel?
Interesantísimo. Uh-huh. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque a veces nos pensamos, porque los humanos tenemos la costumbre de mirarnos mucho al ombligo. Todos los días cuando nos levantamos nos miramos al ombligo y decimos, mira, qué estupendos somos. Y nos pensamos que nuestra generación o la generación anterior hemos descubierto toda la pólvora. Y hay cantidad de cosas que ya muchísimo antes, cuando digo muchísimo antes, hablo muchísimo antes de que nosotros existiéramos, ya estaban planteadas o ya estaban sucediendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el libro que ahora mismo estoy leyendo ese libro, bueno, estoy con un librito de cuentos de un escritor amigo mío de Madrid, que es el que me hace el prólogo de José Luis Labat, de Hotel Boramar, y estoy leyendo una Biblia que se llama La Biblia del Oso, que hacía muchos años que quería leerla y ahora por fin la he conseguido, que este señor se llamaba Casiodoro de, no recuerdo el apellido, este señor es la primera traducción al castellano que se hace de la Biblia, también en 1500 y pico, no recuerdo exactamente, en 1500 y pico. Y bueno, estoy leyendo esa Biblia, una traducción de la Biblia, de la Vulgata y de los textos antiguos de la Biblia. Y bueno, y en esas tres cosas que estoy metido ahí.
No, pues ya estás bien con eso, presentaciones del dilema de Sofía y supongo que a lo mejor ya pensando en una próxima novela, no lo sé, igual es demasiado pronto.
Pues no, No, porque una próxima novela ya la tengo escrita.
Bueno, de verdad, pues sí que aprovechamos el tiempo.
Sí, porque tener en cuenta una cosa, vamos a ver, desde que tú terminas una novela hasta que la publicas, pueden pasar 2 años fijo. Eso es lo mínimo.
Claro.
Y en mi caso yo tengo un poco de suerte porque yo tengo una editorial que me publica lo que escribo hasta ahora, ¿no? Pero 2 años pasan mínimo. Claro, 2 años, pues ya tengo que escribir una novela de... Si la tienes ya pensada, te da tiempo a escribir una novela. A mí, claro, por lo menos me da tiempo a escribir una novela. Entonces esta la terminé justo antes de publicar El dilema de Sofía y ahí la tengo metida.
José Manuel González de la Cuesta, es un placer hablar contigo. Vamos a recordar a todos los oyentes que este viernes en Vilafamesa a las 7 de la tarde presentas tu última novela, El dilema de Sofía, y seguimos en contacto porque ya sé que tienes una próxima.
Muy bien, muchísimas gracias por escucharme.
Y nos vamos preparando porque en un momentito nos ponemos en contacto con Ivanoa Ortega, Bambando Turisme y Experiencias. Nos ponemos cómodos porque nos hace corretear, nos hace callejear por Castellón.
El Circuito Mundial de Atletismo llega por primera vez en la historia a Castellón. Podrás ver a los mejores atletas del mundo el jueves 16 de junio a partir de las 6 de la tarde en las pistas de Gaeta Huguet. Toda la info del Gran Premio Diputación de Castellón en atletismecastelló.es.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Ahora todo el catálogo de Casman Electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. La asignatura de religión propone conocimientos y valores necesarios para el desarrollo personal y social del alumnado y les prepara para el futuro, con una propuesta clara de descubrir la mejor versión de la vida con autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana, respetando a los demás desde principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. Amplía tus puntos de vista. Yo me apunto a religión. Delegación diocesana para la enseñanza, diócesis de Segorbe, Castellón.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Conoces el campus de aventura Impala? Un campus de verano único, a pie de playa, con piscina, enfermería y más de 18.000 metros cuadrados de superficie donde disfrutar por tierra, mar y aire. 40 actividades diferentes pensadas para niños y niñas de 3 a 16 años. Natación, kayak, fútbol, pádel surf, excursiones, acampada nocturna, talleres eco, ajedrez, comida saludable. Todo esto y mucho más del 27 de junio al 12 de agosto, en horario de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, con opción de comedor. Inscríbete ya en campusdeveranocastellón.com. El de Impala, mucho más que un campus multideporte.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado. And then I saw her face.
Llega el momento de Bambando Turisme y Experiencias. Llega el momento de que Ivanoa Ortega nos cuente alguna curiosidad más sobre nuestra historia y sobre nuestra ciudad de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ivanoa? Buenos días.
Buenos días, Antín, y a todos y todas. ¿Qué tal?
Muy bien, con muchísimas ganas de disfrutar, de callejear y del calorcito, aunque demasiado calorcito nos está haciendo estos días.
Siempre por la sombra estos días.
Sí, 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 siempre
ya
por...
Ya se aprecia.
Cuéntame, ¿qué hicisteis el fin de semana pasado y qué es sí. lo que tenéis ahora mismo entre manos en Bambando Turisme y Experiencias?
Pues mira, fíjate, este fin de semana pasado, de la mano del Patronato Municipal de Turismo de Castellón, pues hicimos de anfitriones de la ciudad a bueno un grupo de moteros de Vespa, de la concentración de Vespa Zahar.
Ah, ¿sí?
Y la verdad es que fue, sí,
¡qué
fue,
bonito!
Fue muy interesante, muy interesante. Imagínate, de repente el domingo por la mañana estábamos ahí esperando en la Plaza Santa Clara y ahí empiezan a aparecer decenas y decenas de Vespas. ¿A cuál más bonita? Porque sí que yo tengo que decir que es la moto que más me gusta.
A mí también, a mí también.
No sé si porque por influencia de mi padre, que cuando era jovencito fue su primera moto también, y le tiene y me ha transmitido ese cariño, pero es que me parecen que no han pasado de moda y que, vamos, insuperables. Bueno, pues tú imagínate esas motos apareciendo por la Plaza Santa Clara, que las apartaron ahí a todas. Y bueno, ahí estuvimos Raúl y yo, en representación de turismo de Castellón, pues a todos estos moteros visitantes, pues mostrándoles un poco la historia de nuestra ciudad y callejeando un poco por el centro el domingo por la mañana. Así que muy bien.
Qué bonito. Sí, 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 sí. A mí, ¿sabes por qué me gustan las Vespas? Por influencia de películas italianas.
Por ejemplo, también.
Sí, que iban tan monas ellas con esos pañuelos tan sentaditas y tan divertido, ¿no? Sí.
Sí. Sí, además son muy cómodas, ¿eh? Para ciudad, vas muy...
Claro.
Yo que he sido, digamos, he ido de pasajera en Vespa, es una moto muy, muy cómoda. Y me preguntabas, ¿para este fin de semana qué tenemos? Pues tenemos un par de actividades. Por una parte, viernes por la tarde, el viernes 10, a las 7 de la tarde haremos una visita de la mano del MUC del refugio antiaéreo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, para inscribirse, pues es en info@muc.es, y ahí tienen, ahí mandan un correo y se pueden inscribir. Y luego, el sábado por la mañana, a las 10:30, con el Patronato Municipal de Turismo, con Turisme de Castelló, pues hacemos la esencia. No, es ese paseo de una hora y media aproximadamente en el centro de la ciudad donde conocemos esos imprescindibles. Y fíjate, al hilo de esto, que sabes que siempre te voy contando alguna cosa,
sí,
pues
siempre.
Hoy me gustaría hablarte de la Plaza de la Pescadería.
Vale, venga, vamos a ello.
Nos situamos. Plaza de la Pescadería, que hoy es un lugar además muy agradable del centro y de paso, pero claro, primero... No siempre el pescado se vendió allí y no siempre fue así. Es decir, fíjate, desde la Edad Media, lo que es el establecimiento de la venta de carnes y pescados, esto era un privilegio que correspondía a la corona. Entonces ellos podían traspasar ese privilegio pues a alguna corporación o a alguna persona, pero siempre con autorización de la corona. Las primeras pescaderías estaban junto a las carnicerías, pero no estaban ahí. Estuvieron instaladas hasta finales del siglo XVII en lo que fue la Plaza de la Nieve, que hoy es la Plaza Pintor Carbó. Nos situamos en la concatedral donde tenemos la Capilla de la Comunión, ¿de acuerdo?
Sí,
y es cuando empezó la construcción de esa Capilla de la Comunión, cuando esa plaza pues dejó de ser esa parte de mercado. ¿no? Y se trasladaron. Además, lo que hoy es la Plaza de la Pescadería no era una plaza. Bueno, ya hemos hablado alguna vez que todo el entorno de lo que es hoy nuestra Plaza Mayor, ¿no? Eran en grupos de pequeñas plazas y además estaban, pues eso, salpicadas por casas y pequeños callejones, ¿eh? No tenía lo que es la estructura, no tenía nada que ver. Ya hablamos eso en el siglo XVIII, cuando se traslada, digamos, esos puestos de pescadería a donde está ahora con la calle Pescadería, pero tampoco era así, tampoco era esa plaza, era un espacio mucho más pequeño y además nos tenemos que imaginar que se construyó una especie de casita, ¿eh? O cajones, eran básicamente cajones, donde se pues vendían allí, estaban pues eso, estaban las aves, la carne y el pescado.
Ajá.
¿Eh? Uh-huh. Y entonces ahí estuvieron y fue a finales del siglo XIX cuando ya el ayuntamiento decide pues eliminar esas casitas y hacer una estructura, una especie de cobertizo más grande. Primero fue madera y luego con el paso del tiempo fue de hierro, que nos lo tenemos que imaginar también. Muchas personas habrán visto una fotografía de la Plaza Mayor antes de construirse el Mercado Central, que había una estructura en el centro de la plaza que era de hierro con unos toldos, pues nos tenemos que imaginar algo similar en esa Plaza de la Pescadería. Y ahí es donde se vendía la carne y el pescado. Fíjate que las crónicas la describen como diminuta y cuadrada.
Sí, sí.
Para que digan diminuta. Donde se encuadran los puestos y casetas para la venta de carne y unos bancos de piedra en el centro donde se exponía el pescado. Así permaneció y fue hasta pasados el año 1932 aproximadamente, cuando ya se adquieren unos grupos de casas que impedían que saliera la plaza para conocer lo que es la plaza como la vemos hoy en día, en las dimensiones que la vemos. Fíjate que es más o menos reciente, ¿eh? Lo que sí, es la estructura.
Uh-huh.
Y bueno, y entonces fue en el año 51, años después de que se inaugurara el Mercado Central, cuando ya esa parte de, digamos, del puesto de pescado, pues ya se aproxima más a la Plaza del Mercadillo y luego ya los años 60 fue cuando ya entra definitivamente en el Mercado Central. Y esa plaza se libera, la Plaza de la Pescadería, de la venta del pescado. Y hoy en día lo que nos llama la atención de esa plaza, pues que es una plaza abierta, alegre, ¿no?
La escultura.
Efectivamente, y luego la fuente, esa fuente tan, uh-huh, tan maravillosa que tenemos de la escultura Azuara, ¿no? Con dos musas de las artes. Y con nombres de esos artistas de finales del 19, principios del 20 de la provincia de Castellón. Y además, pues se ha convertido también en un espacio como no reivindicativo, ¿no?, del movimiento LGTBI. O sea que fíjate la evolución, de esa plaza con el paso del tiempo, ¿no?, donde está ahora.
La han dejado muy bonita.
Muy agradable.
Sí, es muy agradable. Tiene un paseo muy bonito. Todo lo que es esa zona. La Plaza de Santa Clara, el mercado, la Plaza de la Pescadería, la Plaza Mayor.
La Plaza del Mercadillo, que nos queda un poquito más retirada y se ha convertido en una zona también como de parque infantil en pleno centro de la ciudad, ¿no? Que no en todas las ciudades tienen ese espacio nuestros pequeños, ¿no?, para disfrutar. Así que, desde luego, es un espacio que yo te puedo decir que la gente que viene fuera de Castellón le encanta nuestra Plaza Mayor y alrededores.
Claro, claro. Además sorprende. Nadie se espera algo así en Castellón,
exacto,
la verdad. Bambando Turisme y Experiencias. Ivanoa Ortega. Pues vamos a recordar a qué hora tienes la visita y,
vale,
y ya nos despedimos hasta el martes que viene.
Muy bien. Pues mira, a las 10:30 el sábado, para inscribirse en Castellón Turismo, ¿de acuerdo? Y para finalizar, un breve aliento y ánimo a todos esos chicos y chicas que han empezado hoy la EBAU y a sus familias, que les vaya muy bien y tengan mucha suerte.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad, Bambando por Castellón, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón. Todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Don't hear.
nos vamos acercando a la una de la tarde. Aún me queda mucho para compartir contigo a partir de la una, pero antes continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. ¿Qué carrera estudiar? Pues es seguramente el mayor dilema al que tratan de responder los más de 200.000 alumnos de segundo de bachillerato que estos días se enfrentan a la EBAU, la conocida como selectividad, ¿te acuerdas, no? Que lo llamábamos así, pues ahora se conoce EBAU. Bueno, hoy se suman a estas pruebas en Valencia, en Aragón, en Extremadura, en Galicia, en Navarra y también en Baleares. Algunos, pues a esa edad, tienen claro qué estudiar, pero muchos estudiantes se encuentran ante un examen de selectividad que marca el punto de partida a la hora de escoger la carrera universitaria que abrirá las puertas de su futuro profesional. Es una lección muy importante en la que se tienen que valorar cuestiones como las salidas profesionales, la tasa de empleo y desempleo, las opciones de un futuro en España o tener que también salir fuera del país. Y, por supuesto, tratar de conjugar todo esto con las preferencias de cada uno. Lo cierto es que elegir una u otra carrera sí determina las posibilidades de tener un puesto de trabajo, un empleo que tenga que ver con lo que hemos estudiado o un trabajo estable y además bien remunerado. ¿Qué tengo que estudiar si quiero conseguir pronto un trabajo? Bueno, pues medicina o biomedicina, que aglutinan el 14% de toda la oferta para universitarios. También enfermería, que sube con fuerza desde que estalló la pandemia del coronavirus. Y si lo que quiero es un trabajo indefinido, pues posiblemente ingeniería, dicen los diferentes estudios y también encuestas. Y si quiero trabajar de lo que verdaderamente estudiado, pues de nuevo, estudios relacionados con ciencias de la salud, donde el 82% de los que estudiaron carreras relacionadas con esa rama trabaja en algo relacionado con sus estudios. Es lo que se llama empleo encajado. Y si quiero formarme en competencias que hoy día demanden las empresas, pues ADE, Administración y Dirección de Empresas. Disponer de estos conocimientos es un requisito imprescindible para el 11,3% de las ofertas de empleo en España. Y un aspecto a tener en cuenta y que resulta básico en economía, la relación entre oferta y demanda. Si hay pocos titulados para una formación, pero la demanda no para de crecer, pues se producirá un aumento de los salarios. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con estudios relacionados con tecnología, IT y Big Data, y no precisamente todos ellos son carreras universitarias. Arquitectos de sistemas, ingenieros DevOps, especialistas en datos, profesiones que emplean de momento poco, al 2,7% de los trabajadores del país, pero en donde se aplica aquello de la escasez se remunera. Te voy a dar de hecho un dato. El primer sueldo supera con creces los 30.000 euros, pero es que en pocos años ganan ya más de 100.000 euros. No sé si todo esto lo tendrán en cuenta los chavales que hoy se examinan. Bastante tienen con controlar los nervios, pero es lo que puede determinar que dentro de unos años la carrera que hayan elegido encuentre fácilmente una salida laboral. Pues tenemos además otros asuntos destacados que contarte a esta hora. Noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Álvaro Saiz.
Nuevo día, Pilar, de récords tanto en la gasolina como en el diésel. En el caso de la gasolina estamos rozando de media los 2,10 euros en toda España y en el caso del gasóleo el precio está en el 1,96 euros. Y mañana, eso sí, baja la luz. La vamos a pagar a 185 euros el megavatio hora. Hoy cuesta 193, 1,62 euros más barata que ayer. Y en Reino Unido, Boris Johnson pide a sus ministros pasar página para centrarse en la labor de gobierno en la primera reunión tras ganar ayer la moción de censura interna dentro de su propio grupo parlamentario. El primer ministro británico consiguió al final 211 votos a favor, pero 148 diputados en contra. Ahora se esperan dimisiones y ceses incluso también de varios ministros que están en su contra. Y suben las temperaturas en la vertiente atlántica del país, Andalucía y Canarias. También bajan en el Cantábrico Oriental, en Pirineos, en Valencia y en Baleares. Van a surgir intervalos nubosos en general en todo el extremo norte de la península, con posibilidad de lluvias débiles, poco nuboso en el resto del país. Y los obispos de Estados Unidos han pedido a los republicanos y demócratas aprobar urgentemente en el Congreso una ley de verificación de antecedentes y a prohibir también por completo las armas de asalto para evitar tragedias como la que ocurrió en Uvalde. En la carta que les han remitido reclaman limitaciones en el acceso de los civiles a esas armas de alta capacidad y a los cargadores de munición en un país que, además de la violencia doméstica de las armas, es uno de los principales exportadores internacionales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pablo Laso recibe ya el alta médica tras el infarto que sufrió este pasado fin de semana.
Buena noticia, el entrenador del Real Madrid de baloncesto que sufrió ese infarto en la madrugada del sábado al domingo ha abandonado esta mañana el Hospital Universitario de La Moraleja. Más datos, Pilar Casado.
Sobre las 12 menos cuarto, el técnico del Real Madrid abandonaba el Hospital Sanitas La Moraleja ya con el alta médica. Escribe a Pablo Laso en sus redes sociales: ya estoy en casa y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace 5 días. Posteriormente llegaría el comunicado del club en el que especifica que desde este momento Pablo Laso continuará en su domicilio con el tratamiento médico correspondiente.
Y esta noche, recuerden, se juega el tercer partido de semifinales de la Liga CB a las 9, Baskonia Real Madrid. Si gana el Real Madrid, va a ser finalista. Y la selección española de fútbol ha realizado su primer entrenamiento antes del partido contra Suiza. Luis Enrique ha dispuesto de todos los futbolistas, incluido Ansu Fati. España juega el jueves su tercer partido de la Liga de Naciones. Y acaba de informar el Cuco de Ziganda que deja el banquillo del Real Oviedo por una decisión personal.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Antes de continuar informándote, pues nos queda por delante el espacio de Cáritas Contigo. Queremos hablarte también de las fiestas de San Antonio de Padua de la Juventud Antoniana de Villarreal. Rescataremos uno de los premios, uno de los momentos de Turiscope, y Alberto Marco Compamesa nos da la información sobre el sector cerámico en Ceracope. Pero antes, repasamos los periódicos digitales. Nos metemos en castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Castelló busca 4.320 plazas disuasorias para eliminar los estacionamientos de la zona de bajas emisiones. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET y concretamente con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los cielos poco nubosos o despejados, aunque crecerán en zonas del interior intervalos de nubes de evolución diurna que podrían dejar algún chubasco débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan demasiados cambios o son ligeramente más altas, con máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y de 27 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará flojo y de dirección variable, aunque que tendremos intervalos de viento de componente este durante esta tarde. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón intervalos de nubes altas en el cielo y también nubes de evolución diurna que crecerán por la tarde en zonas del interior, cuando no se descartan algunos chubascos débiles y ocasionales. También durante la mañana en puntos del litoral se esperan estratos de nubes bajas. Por último, las máximas mañana serán de 29 grados en Castellón de la Plana y de 27 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también damos un repasito a nuestra página web cope.es/Castellón. La noticia más destacada es la de dos premios Nobel de física visitan la Universidad Jaume I. Los premios Nobel de física Frank Whitclay y Serge Haroche visitan la UGI. Si quieres más información, ya sabes, cope.es/Castellón. También nos hacemos eco de que Villarreal da el último paso para ceder el solar que debe acoger la nueva comisaría de la Policía Nacional. Que Vinaroz y Oropesa del Mar se convierten en ciudad de ciencia e innovación. Que la cocaína, como te comentábamos ayer, supone la mitad de las adicciones tratadas por Patim durante el 2021. Y que Villarreal conciencia sobre el uso correcto de los vehículos de movilidad personal. Si quieres ampliar todo esto, cope.es/Castellón. Pues así están las cosas este martes 7 de junio.
Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Fill my cup.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y como cada martes a esta hora aproximadamente, nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio Cáritas Contigo elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segurbe, Castellón. Hoy conoceremos detalles de la Semana de la Caridad, que empieza este mismo viernes y que representa uno de los momentos fundamentales de cada año de Cáritas Diocesana, y más si cabe en esta ocasión al cumplirse el 65 aniversario del nacimiento de Cáritas en la diócesis de Segorbe-Castellón. A ver, ¿con quién está hoy Marisa Vilarroch? ¿Con quién estás, Marisa?
Hoy estoy con Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, con quien vamos a repasar la Semana de la Caridad que se celebrará en los próximos días. Juan Manuel, ¿podemos decir que la Semana de la Caridad es cada año uno de los acontecimientos fundamentales que marcan la actividad de Cáritas Diocesana?
Sin duda, el rendir cuentas de lo que se ha realizado es importante. Y eso es lo que precisamente es una de las partes en que tradicionalmente se han incluido en la Semana de la Caridad, la presentación de la memoria de actividades y la memoria económica, y eso a su vez lleva consigo el que tengamos que explicar lo que hemos hecho y dirigir nuestra mirada y agradecer a las donantes y voluntarios que a lo largo del año nos han ido ayudando.
Este año, más importante si cabe, la Semana de la Caridad, al celebrarse el 65 aniversario de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón.
Sí, la Semana de la Caridad siempre empieza el viernes anterior con una vigilia de oración, precisamente para ponernos en presencia del Señor y que nos ayude y que nos también al mismo tiempo nos inspire a que podamos explicar lo que estamos haciendo y alentarnos a seguir con esa tarea. Pero este año, además, ese mismo día se inaugura una exposición en el claustro de la Catedral de Segorbe, donde se hace también la vigilia en Segorbe, precisamente con una exposición fotográfica de lo que han sido las actividades en estos 65 años. Y también se han incluido algunos elementos especiales, como un concurso de fotografía. El martes hay una reunión de agentes, que son las personas trabajadoras en la casa, que nos reunimos juntos precisamente en un acto de especial camaradería, y también a su vez servirá de reconocimiento y de recuerdo de tantos cientos, miles de personas que a lo largo de estos 65 años han estado trabajando en la casa, pero también ayudando como voluntarios o como colaboradores. Y por último, pero no menos importante, en la Semana de la Caridad termina el Día del Corpus Christi, Día Nacional de la Caridad, con la celebración de la solemne Eucaristía y la procesión. No debemos perder de vista que la relación entre la caridad y la Eucaristía es enormemente importante para nosotros y en general para todos los cristianos. Cristo, el día que iba a ser entregado y que murió por nosotros, Él instituyó la Eucaristía y nos invitó a todos a mirar al hermano, amaos unos a otros como yo os he amado, o dio un ejemplo de servicio. Esto que he hecho yo con vosotros, lavando los pies, hacerlo vosotros también con todos vuestros hermanos. Por lo tanto, ese es el núcleo fundamental de la Semana de la Caridad, esa final, pero que nosotros ya desde el principio vamos preparándolo.
De tus palabras deducimos, Juanma, que la Semana de la Caridad sirve también de alguna manera para reafirmar y recordar la tarea diaria de Cáritas de ayuda a las personas más vulnerables.
Sí, en la presentación de resultados siempre lleva consigo una autoevaluación, una evaluación de cómo hemos desarrollado nuestra función, nuestra misión a lo largo del año anterior, tanto desde el punto de vista económico como sobre todo desde el punto de vista social y de ayuda. Y por lo tanto, revisar si estamos cumpliendo con nuestra misión, si los objetivos que tenemos marcados se van cumpliendo y son coherentes con esa misión que tenemos encomendada por la propia Iglesia, a la cual Cáritas formamos parte, y por lo tanto, efectivamente, nos sirve para recapacitar sobre si estamos ayudando suficientemente a las personas más necesitadas y a las personas que más necesitan de nuestra ayuda, que no solo es, no nos olvidemos, que no solo es una ayuda material, que es muy importante, sino que también es una ayuda espiritual, una ayuda del desarrollo integral y de promoción de la persona.
En estos momentos, ¿en qué colectivos, en qué campañas se centra más la atención de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón?
Bueno, además de los que tradicionalmente venimos desarrollando, ayuda a las personas sin hogar, ayuda a las personas que no tienen, que no están empadronadas, que no tienen una documentación, vamos a decir, en regla, también en la ayuda para que vayan encontrando un empleo y tengan una orientación y una asistencia para ese elemento importante de su vida. Otro elemento fundamental en este año va a ser, está siendo el apoyo a las personas que vienen de Ucrania. El recuerdo especial a todas estas personas que lo están pasando tan mal y muchas de ellas están entre nosotros. Y luego, pues tenemos dos objetivos claros este año. Estamos construyendo unos locales en Villarreal, en lo que llamamos el centro de acogida San Pascual El Pati. Y por otra parte, pues estamos también poniendo en marcha el proyecto que llamamos Betania, que es un proyecto de viviendas para aquellas familias que pudiendo pagar un alquiler, aunque sea pequeño, pues tengan una casa digna. Y por lo tanto, que es una invitación a las personas, a todos, pero a las personas concretamente de la comunidad eclesial, para que viviendas que puedan tener deshabitadas en este momento, pues nos puedan ponerla a nuestra disposición para poder albergar a estas familias que pudiendo pagar algo no pueden pagar suficiente para todos los altos alquileres que están habiendo en este momento.
Juan Manuel, una semana completa. ¿Estamos todos invitados a participar de ella?
Sin duda, sin duda. Es una invitación general. Invitación a oír, a escuchar, a atender esta explicación que damos de la memoria, de ese ejercicio de transparencia. Pero por otra parte, invitar a todos a colaborar, a comprometernos más, a ser conscientes de escuchar el amor de Dios que nos viene a nosotros libremente y que nosotros tenemos que responderle y tenemos que dar ese salto adelante, llamar y decir, precisamente porque Dios, Jesús, nos precede, pero tenemos que seguirle. Tenemos que abrir la puerta. Él nos llama y nosotros tenemos que abrir la puerta. Y esa es la invitación general. Y que ese día de la celebración de la Eucaristía, del Corpus y de la procesión por las calles, en la que ponemos de manifiesto esa apertura general y ese llamamiento a todos, de cualquier tipo de raza, religión, sexo, etcétera, que nos hace Jesús, y eso por eso lo manifestamos en la calle, pues precisamente invitamos especialmente a esa respuesta. ¿Qué me dice a mí esto? Y por lo tanto, ¿cómo puedo ayudar?
Pues Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, muchas gracias por acompañarnos y avanzarnos los detalles de esta Semana de la Caridad.
Muchas gracias y adelante.
Gran labor la que realiza Cáritas. Pues ya has escuchado el Centro de Acogida San Pascual El Pati y también ese proyecto de viviendas Betania. En un momentito vamos a rescatar, a recuperar uno de los premios Turiscope.
En Óptica Chabrera y Conesa queremos que veas bien sin gafas ni lentillas y sin necesidad de operarte. Corregimos tu miopía incluso si tienes astigmatismo, porque no hay nada como una buena visión. Si nunca has tenido buena visión, este es el momento de ver bien y olvidarte de todo sin pasar por quirófano. Te ofrecemos un método seguro y efectivo para la recuperación de la visión sin operación. Pide cita previa en el 964-83-6803. Óptica Chabrera y Conesa, en Avenida Pío 1265, Villarreal. Tu óptica de referencia para Villarreal y para toda la provincia.
Poble de Juny ja està al quiosc amb un exhaustiu repàs de les festes i del 75 aniversari de la Reina i les Dames en un suplement especial. A més, el Dia de l'Orgull LGTBI, els èxits dels tritons, els campus esportius, els projectes Erasmus dels centres educatius, la nova presidenta de Caixa Rural i la nova associació Castelló contra el Càncer són notícia a un poble que aquest mes et regala el pòster de Rulli. Poble, ja a la venda.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Laval y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen onduvilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos una media de 25 años durmiendo? Si quieres tener un sueño placentero y reparador, ven a Muebles La Fábrica y prueba los mejores colchones, bases y almohadas. Ahora te descontamos el IVA, te regalamos la funda de Tencel para proteger tu colchón y te retiramos tu viejo colchón. Ven a Muebles La Fábrica y disfruta de tus dulces sueños. Muebles La Fábrica, calle Medio 91, Castellón, sin ir más lejos.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Todo el catálogo de productos de Casmani Electrodomésticos en casmani.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmani.es.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. La asignatura de religión propone conocimientos y valores necesarios para el desarrollo personal y social del alumnado y les prepara para el futuro, con una propuesta clara de descubrir la mejor versión de la vida con autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana, respetando a los demás desde principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. Amplía tus puntos de vista. Yo me apunto a religión. Delegación diocesana para la enseñanza, diócesis de Segorbe Castellón.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Conoces el campus de Aventura Impala? Un campus de verano único, a pie de playa, con piscina, enfermería y más de 18.000 metros cuadrados de superficie donde disfrutar por tierra, mar y aire. 40 actividades diferentes pensadas para niños y niñas de 3 a 16 años. Natación, kayak, fútbol, pádel, pádel surf, excursiones, acampada nocturna, talleres eco, ajedrez, comida saludable. Todo esto y mucho más del 27 de junio al 12 de agosto, en horario de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, con opción de comedor. Inscríbete ya en campusdeveranocastellón.com. El de Impala, mucho más que un campus multideporte.
El Circuito Mundial de Atletismo llega por primera vez en la historia a Castelló. Podrás ver a los mejores atletas del mundo el jueves 16 de junio a partir de las 6 de la tarde en las pistas de Gaeta Huguet. Toda la info del Gran Premio Diputació de Castelló en atletismecastelló.es.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Ahora todo el catálogo de Casmani electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casmani electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como te estaba comentando, estamos rescatando los momentos más bonitos, más interesantes de la entrega de los quintos premios Turiscope en Castellón que realizamos en el Hotel Turcosa, en el Grado de Castellón, en su terraza. En este caso vamos al premio al valor excepcional. Lo entrega Susana Márquez, alcaldesa de Benicassim, y lo recibe Manolo Blasco, Destilerías y Bodegas Carmelitano.
Continuem sin que premi. Premi al valor excepcional que entrega la alcaldesa de Benicassim, Susana Márquez Escoy.
Els xiringuitos tenim ja oberts al terme de Benicassim?
Totalment oberts, com té que ser. Tenen que contribuir a dinamitzar i ses platges i ses sector econòmic i, a més, dinamitzar també i impulsar a que vingui la gent a Benicassim. I ahí estan els xiringuitos oberts des de Setmana Santa, com té que ser.
Estava repassant les fotografies i és inagotable, no? Els guardons que té Benicassim tant en Turiscope com en Gastrocope.
Bueno, la veritat és que sí, estem molt, molt orgullosos perquè això és un premi, però és un reconeixement. És un reconeixement a tota la tasca que se fa, i no sols per l'Ajuntament, sinó per tot el teixit empresarial que tenim en Benicassim, que és molt fort, molt actiu i que se mereix tots els reconeixements.
Recorde, era el charquito, per el bon tracte que té amb el vi, amb els premis que vam tindre al mes de novembre, que ens va cedir les instal·lacions la Cambra de Comerç, i allí vam tindre la darrera edició de Gastrocope Castelló. Però ara, Alberto, estem a Turiscope.
Estem a Turiscope, a este Premi al Valor Excepcional. Destaquem que cada vegada més els municipis de costa s'esforcen a buscar nous recursos turístics que complementar la seva oferta. En aquest cas, si calguera crear-lo nou, seria impossible fer-ho, per la història que atresora i el significat que té d'un passat pròxim que tanta riquesa va donar abans de convertir-se en una destinació turística de primer ordre. Tindre en el entramat urbà un edifici d'aquestes característiques és tot un luxe, i no haver caigut en la tentació de donar-li altres usos és d'agrair. Mantindre l'esperit que el va veure néixer en 1912 és tot un repte. Gràcies a aquest esforç, avui podem saber de les plantes botàniques del desert de les Palmes que els pares carmelites utilitzaven per a elaborar els seus licors des del segle XVII. Conèixer els utensilis que utilitzaven, descobrir l'evolució de les botelles a través del museu específic que alberga, admirar els cons de roure americà amb capacitat de 1.700 litres, endinsar-se en la destileria Malambins que daten de 1896, veure com s'embotellava i conèixer el funcionament de la caldera de vapor utilitzada. Tot això són coses que hi ha hagut que mantindre i preparar per a poder mostrar, perquè el seu valor realment és incalculable. I tot posat a la disposició de tota aquella persona o grup que vulgui conèixer els orígens d'una tradició única en la nostra zona. Per conservar i mantindre les seues centenàries instal·lacions, permetre ser visitades i contribuir a tindre un recurs turístic singular al seu municipi, que en mancar la temporalitat pot ser visitat durant tot l'any, el Premi Turiscope Castelló al Valor Excepcional, promogut per l'Ajuntament de Benicassim, espera Bodegas i Destileries Carmelitano. Recull el guardó Manuel Blasco Vallés.
Bueno, yo he traído chuleta, porque como no estoy acostumbrado a hablar en público. Buenas tardes. Gracias a este premio a la COPE Castellón y al jurado que lo otorga. Es todo un honor estar aquí hoy como galardonados. Esta gala me permite agradecer públicamente el esfuerzo que desde 1896 la firma Carmelitano lleva realizando, primero del desierto de Las Palmas y desde 1912 desde las instalaciones actuales de Benicàssim. En 1991 la firma se vendió y aunque la Congregación de los Padres Carmelitas conserva la propiedad de las instalaciones, nosotros continuamos elaborando productos y atendiendo a los visitantes todos los días del año. Carmelitano Bodegas y Destilerías ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de la historia, pero Esper de Turiscope llega en un momento importante, celebrando los 110 años en Benicàssim. Quisiera expresar mi más sincera felicitación al resto de los premiados. Y sin más, quiero dedicar este premio a todos los hombres y mujeres que desde 1896 han formado parte de esta emblemática firma, que pasea el nombre de Benicàssim y Castellón por todos los lugares del mundo. Todos ellos son los verdaderos protagonistas de este premio. Muchas gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Party we don't wanna be at. Turn the top but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that?
Y llega el momento de recibir la última hora, de escuchar la última hora en cuanto a información se refiere con Quique Rodríguez.
Aquesta matinada s'ha produït un incendi al Menara que ha afectat a dos vehicles que estaven estacionats al carrer El Fox a Estès, a la façana de dos vivendes en les que ha entrat fum. Com a conseqüència, han tingut que ser desallotjades dos dones i una d'elles atesa pels serveis sanitaris degut a l'estat de nervis que presentava. Por Castelló promociona la instal·lació en fires d'àmbit nacional i internacional, per exemple ha estat a Rotterdam, a Holanda, i CECIF demana a la Conselleria de Sanitat que totes aquelles dones de la Comunitat Valenciana que van iniciar estudis i tractaments de reproducció assistida abans de la pandèmia i que se han vist afectades per traços o suspensió de citacions degut al Covid puguen continuar amb els tractaments encara que hagin superat els 40 anys d'edat i que no es vesquen obligades a recórrer a la sanitat privada.
Todo esto ampliado a las 2 y 20. Gracias, Quique.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby.
La Juventud Antoniana de Villarreal está con los preparativos para celebrar las fiestas de Sant Antoni de Pàdua. Tenemos con nosotros a Albert Arrufat, que es su presidente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Albert?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días. Cuéntame un poquito pues los preparativos que tenéis estos próximos días y también el fin o el objetivo de la celebración de Sant Antoni de Pàdua.
Pues bien, justo mañana ya empezamos con estas festividades, con un triduo. Mañana es día 8, 9 y el 10 a las 7 y media en la Iglesia de los Padres Franciscanos y que posteriormente ya el día 10 realizaremos la fiesta de la Juventud Antoniana a las 10 y media con una solemne misa y posterior procesión. El lunes, día 13, día de San Antonio, también otro día importante, otro día marcado en nuestro calendario y tanto ese día 12 como el día 13 estas misas las celebrará el ministro provincial de la provincia franciscana aquí en España, por lo que, en fin, invito a todos aquellos antonianos y o que se sienten identificados con Juventud Antoniana a participar. como apuntabas un poco, todas estas celebraciones van un poco ligadas a nuestra identidad franciscana. No es lo que nos da sentido, y Joventut Antoniana fue fundada por un franciscano. Entonces, por eso ese fuerte vínculo de la entidad con todos los sentimientos franciscanos.
Es decir, que ahí lo que hacemos es volver a recogernos, ¿no?, para sentir.
Exacto. Es al final son unas fiestas en las que nos reunimos y todos aquellos que compartimos estos valores de darse por los demás, que son valores muy franciscanos, y que identifican a Joventut Antoniana. Hace una semana presentábamos la memoria social, donde hacíamos un repaso de esa atención que hacemos en nuestra zona de los más necesitados. Y al final ese carisma de darse a los demás, de dar tu tiempo a ti mismo para intentar mejorar la vida de otras personas, es algo que iba muy ligado al mensaje de San Francisco, y por eso ese fuerte vínculo desde nuestro nacimiento.
Alberto Arrufat, presidente de la Joventut Antoniana de Villarreal, pues que vaya todo muy bien y que se consigan esos objetivos que tenéis.
Muy bien, muchas gracias.
En Óptica Chabrera y Conesa queremos que veas bien sin gafas ni lentillas y sin necesidad de operarte. Corregimos tu miopía incluso si tienes astigmatismo, porque no hay nada como una buena visión. Si nunca has tenido buena visión, este es el momento de ver bien y olvidarte de todo sin pasar por quirófano. Te ofrecemos un método seguro y efectivo para la recuperación de la visión sin operación. Pide cita previa en el 964-83-6803. Óptica Chabrera y Conesa, en Avenida Pío 1265, Villarreal. Tu óptica de referencia para Villarreal y para toda la provincia.
Poble de Juny i hasta el quiosc amb un exhaustiu repàs de les festes i del 75 aniversari de la Reina i les Dames en un suplement especial. A més, el Dia de l'Orgull LGTBI, els èxits dels tritons, els campus esportius, els projectes Erasmus dels centres educatius, la nova presidenta de Caixa Rural i la nova associació Castelló contra el Càncer són notícia a un poble que aquest mes et regala el pòster de Rulli. Poble, ja a la venda.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavall y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos una media de 25 años durmiendo? Si quieres tener un sueño placentero y reparador, ven a Muebles La Fábrica y prueba los mejores colchones, bases y almohadas. Ahora te descontamos el IVA, te regalamos la funda de Tencel para proteger tu colchón y te retiramos tu viejo colchón. Ven a Muebles La Fábrica y disfruta de tus dulces sueños. Muebles La Fábrica, calle Medio 91, Castellón, sin ir más lejos.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Buenas, Santín. Hola. Ceracope Castellón, para prepararnos para un mes de junio que viene cargadito de eventos. Ahora en un momento vamos a repasar algunos que vamos a tener estos próximos días, pero antes nos quedamos justamente en el toque que tendremos esta próxima semana. Y tiempo de Ceracope Castellón, le decimos que este mes de junio es un mes que viene con numerosos eventos. Y hay uno que ya tenemos ganas que llegue, porque va a ser el estreno de lo que es ese Cerámica Experience, esa muestra para conocer todas las novedades dentro del grupo empresarial Pamesa, que va a llegar también con muchas novedades en cuanto a espacios. Así que vamos a ver, porque ya son los últimos preparativos, cómo están siendo, cómo están siendo estos momentos, casi se puede decir, de nerviosismo. Y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono al gerente de Pamesa Cerámica, Vicente Roca. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Como decimos, ¿cómo están yendo esos preparativos para esta primera edición del Cerámica Experience?
Bien, yo creo que al 90% ya lo tenemos todo preparado. Estas cosas no se pueden improvisar, con lo cual requiere muchos meses de preparación y bueno, ya tenemos las instalaciones, ya están, digamos, totalmente activas, las nuevas instalaciones que se construyen aquí en Villarreal, en la carretera de Onda Villarreal, y ya simplemente es, digamos, vestirlo y ponerlo de largo y ponerle el lacito final.
Un lacito final, y como bien dices, pues a mostrar esas novedades de todo tipo a la gente. Y hablando justamente de los que van a visitar, ¿cuánta gente, de cuántos países ya tenéis presencia confirmada para esta primera edición?
Pues es difícil de cuantificar, pero sí, tenemos un cálculo así previo de alrededor de 100 clientes, o sea que pueden ser más personas, o sea, son 100 empresas. Creo que más o menos podemos estar rondando las 100 empresas diarias que van a venir a visitarnos. El lunes ya tenemos confirmadas un número parecido a este, y a partir de ahí estamos todavía esperando que nos acaben de confirmar qué días van a venir, porque básicamente estos eventos son con cita previa, más o menos. El cliente te avisa en qué día está disponible y tú concertamos citas con ellos para tener una atención muy personalizada y muy cercana a ellos.
Hablando sobre esa gente que viene, ¿qué tipo de público? Porque no sé si serán más distribuidores, diseñadores, contratistas, periodistas especializados, o va a ser un poco una amalgama de todos ellos.
Sí, posiblemente sea un poco de todo, pero básicamente son distribuidores. Son nuestros clientes distribuidores en España y en el mundo, que son los profesionales. Esta cita es más para este tipo de personas, que ya hicimos en el mes de marzo otro evento que era para arquitectos, interioristas. O sea, intentamos hacer eventos, digamos, que vayan a una tipología de colaborador, en este caso es básicamente distribuidores.
Y como bien ya has comentado, el evento también va a servir de estreno, no solo de esas novedades que presentáis, sino también de espacios, exposiciones y showrooms para las diversas empresas del Grupo Pamesa, y en este caso para Pamesa Cerámica, de ese nuevo showroom ahí en las instalaciones que habéis estrenado hace poco ahí en la carretera Donda.
Sí, efectivamente. O sea, se está haciendo se le está dando mucha importancia a la forma de presentar. Eso ha llevado a hacer grandes inversiones en la parte de construir showrooms, las exposiciones. Tenemos exposiciones, digamos, que, por ejemplo, la de Pamesa Cerámica, que supera los 3.000 metros de área de exposición. Eso, digamos, nos facilita que podamos invertir continuamente en hacer acciones, hacer eventos como el evento del Experience, porque realmente hay que rentabilizar estas áreas, y de hecho lo estamos haciendo. O sea, se están programando continuamente visitas. O sea, no es una cuestión de que puntualmente sea un evento y venga gente, sino está viniendo gente todos los días de todas las semanas.
Pues un éxito sin lugar a dudas interesante, y como decimos, todo ello llega, porque toda esta feria llega para dar a conocer las novedades de cara a este año dentro del grupo empresarial Pamesa. ¿Cuáles crees, en tu opinión y en el caso de Pamesa Cerámica, que pueden ser las que más pueden sorprender a estos visitantes?
Pues sí, lo cierto es que la cerámica llega un momento, igual que le pasa a muchos sectores, que, o sea, es mayor de edad. Estamos prácticamente haciendo productos en todas las líneas. O sea, hoy en día hacemos desde la pieza más grande que te puedas imaginar, que supera los 2 metros de largo, hasta las piezas pequeñas. Hacemos desde pequeños bricks y pequeñas mayólicas hasta productos de grandes superficies. De superficies, digamos, grandes. Y en tipologías de producto, pues de todo. O sea, tenemos pulidos, tenemos cementos, tenemos maderas. O sea, es extensísima la gama que tenemos, y prácticamente lo que estamos haciendo siempre nos es ir apostando por alargar la gama, por sacar tecnologías nuevas, superficies nuevas, tactos, brillos, o sea, todo lo que sea, digamos, ese plus que la superficie hoy en día con tecnología nueva se puede dar, intentamos, digamos, ir adaptando los productos a las tecnologías disponibles.
En este caso, este Cerámica Experience, que hemos dicho, digamos que es un público más especializado, pero lo cual no cierra las puertas a que también al cliente final se le presenten las novedades de otra manera. En este caso también cabe resaltar que, aunque va a ser de una manera diferente, pero también se dan a conocer estas novedades, por ejemplo, para esos clientes finales, pues a través de redes sociales, supongo que del catálogo en la web, donde también pueden observar este tipo de novedades, y también lo que son las ambientaciones, ¿no? Que al final es como más le llama a la gente poder ver poder ver ese uso de la cerámica.
Sí, sí. Hoy en día las redes sociales son muy importantes. Nosotros le estamos dando mucha importancia. No es un canal de venta efectivo todavía, pero digamos sí que es un acercamiento al cliente final. Estamos muy activos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, a todas las redes posibles, y tenemos cuentas y estamos publicando de una manera sistemática durante todo el año novedades y eventos comunicando lo máximo posible a los clientes para que vean, digamos, la evolución y qué tipología de producto ofrecemos.
Y ya para finalizar, vamos a hablar de la primera edición de Cerámica Experience, pero la previsión es la que se pueda sentar como la gran cita del grupo Pamesa durante los próximos años.
Esta edición de junio realmente es una edición un poco, el tiempo elegido es un poco excepcional, viene más o menos dada porque finalmente la Cevisama, que estaba prevista para esa semana del 13, se canceló. Entonces, al no existir ese evento, digamos, de todo el sector, se creó el evento propio, porque no competía con ningún otro evento, pero no sé si se volverá a producir en el mismo tiempo y demás, pero sí, es una decisión formal y tomada de hacer continuamente eventos que se irán, digamos, produciendo a lo largo del año, intentando, digamos, que coincida con presentación de novedades o con alguna circunstancia de marketing o comercial concreta que nos interese, digamos, producirlo. Pero sí, en este momento se ha producido algo en junio que es un poco excepcional. No sé si el año que viene se volverá a hacer las mismas fechas, pero seguro que habrá un montón de cerámicas experience durante todo el año.
Pues de momento ya sabemos que esta primera edición, del 13 al 17 de junio, ahí con todas las soluciones y tendencias cerámicas que presentan desde Geotiles, Ecoceramic, Prismacer, Navarti, Tau Cerámica y, evidentemente, Pamesa Cerámica. Vicente Roca, gerente de Pamesa Cerámica, gracias por explicarnos todo lo que podemos esperar de este Cerámica Experience, y ahora esperar que todo vaya de maravilla y, sobre todo, que los distribuidores y clientes salgan con una sonrisa y más que satisfechos de esta primera edición.
Ha sido un placer y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Y seguimos ahora con la actualidad del sector, y lo hacemos hablando de la patronal azulejera de Ascer, que denuncia que más de dos meses después de la publicación del Real Decreto Ley, porque se adoptaban medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, la gran mayoría de las empresas del sector siguen sin haber recibido ningún pago. Dicho Real Decreto, recordemos que establecía unas ayudas directas de hasta 400.000 euros para sectores gas intensivos, entre los que se encontraba el de baldosas cerámicas. Prácticamente todas las empresas del sector solicitaron dentro del plazo las ayudas sin haber recibido ninguna respuesta por parte de la Administración. Lo denuncia de esta manera el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría.
A pesar de que desde el Ministerio nos han trasladado la intención de resolver todos los expedientes en estos días, la verdad es que es lamentable que unas ayudas que se suponía que iban a ser urgentes para todos los sectores, pero fundamentalmente para la industria, sigan sin llegar más de dos meses después de haberse aprobado. Existe bastante nerviosismo en el sector. Vemos cómo los meses van pasando sin que realmente se hayan implementado medidas de apoyo a los sectores económicos afectados. Y la verdad es que la evolución de los precios del gas continúa en niveles muy altos, muy altos. Y las perspectivas no van a mejorar, por lo menos en los próximos dos años.
Entramos ahora ya en actualidad empresarial y lo hacemos con Porcelanosa, que entregó esta pasada semana en el Hotel Four Seasons de Madrid los 13º premios Porcelanosa. Resultaron premiados el proyecto PR132 de María Jean Fernández Arjona, el premio al diseño de futuro en la categoría de estudiantes por su planteamiento multifuncional y luminoso, Duna Suite Presidencial de Hotel. Por conectar la vida de un hotel con el entorno natural, también esta idea que fue la principal de DESI, una suite presidencial que fue diseñada por Ángela Acevedo del Álamo, de Tresa Interiorismo, bajo los principios de bienestar, sanidad y equilibrio, y que logró el premio al diseño de futuro en la categoría de profesionales. El diseño sostenible en el sector residencial hotelero fue uno de los ejes principales de estos premios, y sobre este caso obtuvieron estatuillas de honor, por ejemplo, el Centro de Ocio Odiseo de Murcia como Premio Odiseo del Año, el Premio Especial 2022, el Only You Hotel de Valencia con el Premio al Mejor Proyecto de Interiorismo y el Hotel Ibiza Corso al Premio al Mejor Proyecto Hotelero. y en el área de oficinas y corporativo destacó el Campus Acciona de Madrid con el premio al mejor proyecto sostenible y el Campus Méndez Álvaro de Colonial el premio al mejor complejo de oficinas corporativas, oficina flexible, residencial y retail. Y entre las figuras homenajeadas en estos 13 premios por Ceranosa se encontraban Susana García Cereceda, con el premio a la trayectoria profesional por el complejo residencial La Finca, y el estudio norteamericano de arquitectura Diller Escofidio Renfro, cuyo socio Charles Renfro recibió el premio en representación del equipo. Hablamos ahora de Neoliz, el líder en la producción de piedra sinterizada y de almazora, que ha inaugurado en Valladolid un nuevo centro de distribución de 1.600 metros cuadrados para dar servicio a toda Castilla y León. Y esta empresa, que también ha logrado el ISO 14025 relativo a declaraciones ambientales de producto y que analiza el impacto ambiental que generan los productos durante todo su ciclo de vida y su conformidad con las directrices de dicha norma. AP Grupo está de estreno y es que tiene nueva colección de autor. Se llama AMA y está creada por el arquitecto italiano Luigi Romanelli. Esta colección reproduce una superficie de microterrazo y añade una pieza decorada con incrustaciones geométricas que sirven la curva de Peano, nombrada así por el matemático Giuseppe Peano, y que permite descomponer el plano de forma fractal. De esta manera, una superficie aparentemente caótica adquiere un aspecto coherente y equilibrado. Hablamos ahora del Pacte Ceramic, porque sigue con su formación en la carta, en este caso con personal de Undefasa. Concretamente son los del Departamento de Diseño y Laboratorio, que han recibido sesiones sobre configuración de Photoshop para la impresión digital, gestión de color y configuración de perfiles, herramientas de ajustes de tono y automatización de tareas. Y seguimos en la Alcora, porque la Real Fábrica del Conde de Aranda cogió la presentación la pasada semana de restauración y montaje expositivo del panel Azulejos Júcar, donado por la familia Plaza Artero. Este mural está configurado por más de 1.100 azulejos de 15 por 15. Sobre fondo azul cobalto, presenta la rotulación de la empresa en grandes letras que ocupan prácticamente todo el jefe decorativo. Y en los dos extremos, dos motivos con rocallas y un ramo de naranjo, y en el centro un paisaje fluvial enmarcado por rocallas simplificadas, hojas de acanto y ramos de naranjo. Sus dimensiones, impresionantes, cerca de 20 metros de longitud por 1,80 en la parte central, lo que suponen 30 metros cuadrados aproximadamente. Es obra del ceramista José Cotán de Aguileia y fue elaborado a finales de la década de los 50 del siglo pasado. Hablamos ahora de la Diputación, y es que el concurso de regeneración urbana ya ha cerrado el plazo de inscripción y ha recibido 29 proyectos que buscarán adecuar espacios públicos en 15 municipios de la provincia. Concretamente los municipios son Aín, Arañuel, Argelita, Benasal, Bechí, Canet lo Roig, Fanzara, Geldo, La Alcora, Nules, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Salsadella, Soneja y La Veiduso. Lo explica el diputado provincial de Promoción Cerámica, Chimo Huguet.
En esta edición hay 29 proyectos presentados para 15 municipios de toda la provincia de Castellón, y el objetivo de este concurso es poner en el espacio público la cerámica, con lo que se conozca la versatilidad de la cerámica como también un elemento para la hora de reurbanizar los espacios públicos de nuestros municipios. Recordar que la inversión para los dos proyectos ganadores es de 250.000 euros para poder realizar la obra y de 25.000 euros para cada una de las oficinas técnicas ganadoras. Y destacar también en esta edición una nueva mención que tenemos, que es la del CRUE, dirigida a estudiantes, que también ha tenido una buena acogida. También se han presentado algunas de las ideas, y que en esta ocasión el objetivo es pues que las futuras generaciones de arquitectos y de arquitectos técnicos sepan y conozcan también la gran versatilidad que tiene la industria cerámica a la hora de poder proyectar y reurbanizar en nuestras calles y en nuestras ciudades.
Un Huguet que vamos a unirlo en este caso con la Universidad Jaume I, porque la Diputación va a dar apoyo a la Universidad Jaume I en la organización del Premio a la Excelencia Académica para el Estudiantazgo del Máster en Tecnología Cerámica. El premio tendrá una dotación económica de 5.000 euros a repartir entre los dos mejores expedientes académicos del máster, de acuerdo a los criterios de valoración que se establecerán en la convocatoria. más de la UGI, porque en colaboración con la Universidad de Valencia está participando en la Valencia World Design Capital 2022 con la exposición Tres Cuartos, una muestra recopilatoria de los proyectos desarrollados en la plataforma Intercrea. Concretamente recoge trabajos y colaboración con importantes empresas de reconocido prestigio en el diseño nacional e internacional, como son Levana de Tau, Crión de Porcelanosa, Peronda, Muebles 114, Diabla de Gandía Blasco, Inclas o Lucifer Lamps. Y más en la UGI, en este caso con la jornada Papel del biogás en la descarbonización, que realizó la Cátedra ALP de Medio Ambiente Industrial, y donde dos representantes de la firma Netgia y la asociación EIBIG destacaron el potencial de este gas para favorecer la economía circular y también el auge de este tipo de explotaciones en España. Y vamos ahora ya con agenda, y empezamos con la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad, el REDIT, que organiza cursos para empresas sobre tecnologías habilitadoras, a fin de darlas a conocer, saber qué requisitos son necesarios para su implantación, al tiempo que se muestran casos prácticos de aplicación a escala local y global. El primero de estos cursos va a ser el día 23 de junio en el Instituto de Tecnología Cerámica, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La temática en concreto se va a centrar en la industria 4.0 y en la 5.0. Y la abrirá el responsable del área de procesos industriales del ITC, Juan Bois, con la conferencia Gemelos Digitales, claves en la cuarta revolución industrial. También tenemos en agenda, en este caso ya en marcha desde ayer, una nueva edición en Milán del Fuori Saloni, concretamente dentro del Milano Design Week, que se celebra hasta el próximo día 12 de junio. Y participan ahí 14 marcas dentro de Tile of Spain. Concretamente en la instalación que ha realizado ICEX España, donde se ha revestido todo ello con piezas cerámicas de diversas marcas, como por ejemplo Azteca, Cevica, Coverlam, Dune, Exagres, Gaia Forest, Grupo Halcón, Harmony, Museum, Natucer, Peronda, Porcelanosa, Todagres y Togama. Se va a mostrar al público visitante la versatilidad, diseño e innovación de la cerámica española. Y también ya para la semana que viene, tenía que ser semana importante, tenía que ser semana de Cevisama, no se celebra la feria en Feria Valencia, pero sí tenemos eventos importantes ahí en Feria Valencia. Concretamente, el próximo martes tendremos bien prontito la rueda de prensa internacional que siempre hace para hacer balance del año anterior ASCER, la patronal azulejera, y tras ello se hará entrega de los premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo, todo ello en el Salón de Actos de Feria Valencia, un salón de actos que también acogerá la entrega de los Alfa de Oro ese mismo día, ese 14 de junio, un día antes, el lunes 13, estará el jurado deliberando sobre cuáles son los proyectos ganadores en el Museo Manolo Safón de Onda. Sobre ello estaremos pendientes de cara a esa próxima semana que viene, cargadita de eventos.
Muy bien.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Daoyami, alikolana, busowami, aukolana.
Nos vamos acercando a las 2 de la tarde y hoy nos hemos enterado de muchas cosas. De la presentación del libro El dilema de Sofía, de González de la Cuesta, este viernes, en la sala 4 Cantons de Vilafamés a las 7 de la tarde. De las últimas novedades de Por Castelló, que está abriendo horizontes con muchos proyectos. Ivanoa Ortega nos ha dicho que este viernes a las 7 de la tarde está en la guía de refugio antiaéreo, la visita. El sábado a las 10:30, la esencia de Castelló. En nuestro espacio de Caritas Contigo, pues nos han recordado la importancia de la labor que hacen. Y también han dicho que que tienen el proyecto Viviendas Más Asequibles para los que más lo necesitan, proyecto Betania, también el centro de acogida de San Pascual, El Pati. Y la Juventud Antoniana de Villarreal está celebrando a partir de mañana la fiesta de San Antonio de Padua. Siendo la fiesta principal el domingo día 12 a las 10:30, donde se va a celebrar una mesa y luego habrá procesión. Así es que solo me queda decirte que ha sido un placer estar contigo. Soy Antín Teruel y te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz a las 2 en punto. Hasta mañana. Viene ola de calor la semana que viene. Shilana Dawami Aikolana Busoami Aukolana.